Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump confirma la reunión del director de la CIA, Mike Pompeo, con Kim Jong-un. La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, muere a los 92 años de edad. Cuba inicia hoy el proceso de sucesión de Raúl Castro, que se aleja del gobierno. Y los puertorriqueños vuelven a vivir la emoción del béisbol después de una larga interrupción por el paso del huracán María. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 18 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos y Corea del Norte tienen conversaciones de muy alto nivel. El informe con Luis Alberto Facal.
El director de la CIA, Mike Pompeo, realizó un viaje secreto a Corea del Norte en la semana de Pascua para reunirse con Kim Jong-un, el líder de la nación asiática, según confirmó el miércoles el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Trump describió la reunión como muy tranquila y aseguró que se formó una buena relación. Los detalles de la cumbre se están trabajando ahora. La desnuclearización será algo grandioso no solo para el mundo, sino también para Corea del Norte, agregó. Durante una caminata con el primer ministro japonés Shinzo Abe y sus respectivas esposas en los terrenos del complejo Mar-a-Lago de Trump, un periodista le preguntó al presidente el martes si había hablado con Kim. Trump se volvió hacia el grupo de periodistas, sonrió y respondió sí. Unos minutos más tarde, al comienzo de la cena con la pareja japonesa, nuevamente se le hizo la misma pregunta al presidente. Hemos tenido conversaciones directas a niveles muy altos, extremadamente altos niveles, con Corea del Norte, y creo realmente que hay mucha buena disposición, muchas cosas buenas están sucediendo. Veremos qué sucede. El primer ministro japonés Shinzo Abe, quien visita a Trump en Florida, expresó que su reunión con el presidente estadounidense se centrará en cómo enfrentar el desafío nuclear de Corea del Norte. Confirmaré cómo continuaremos aplicando la máxima presión a Corea del Norte mientras trabajamos hacia su irreversible, completo y verificable proceso de desarme nuclear y de misiles. La visita de Abe tiene lugar en medio de tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Japón por la decisión de Trump de no otorgar a Japón una excepción a los aranceles al acero y al aluminio, al igual que la creciente preocupación en Tokio de que Trump pueda lograr un acuerdo con Corea del Norte que ponga en peligro la seguridad de Japón. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, esposa y madre de dos presidentes estadounidenses, murió el martes a la edad de 92 años, rodeada de su familia, a la que consideraba su principal motivación. I know that I'm the world's luckiest woman. Yo sé que soy la mujer más afortunada en el mundo. Pienso que si pudiera poner algunas cosas en un lugar especial, estas son las más importantes para mí. Fe, familia y amigos, decía la señora Bush. Era conocida por su temperamento rápido y sus comentarios sagaces y muchas veces afilados. Era la matriarca de la familia Bush y tuvo 6 hijos. Y además el privilegio de ser una de las 2 únicas mujeres en Estados Unidos que fue esposa y madre de presidentes. Estuvo casada por 73 años con George H.W. Bush, el 41º presidente del país, y madre de George W. Bush, el 43º mandatario estadounidense. Como primera dama, Barbara Bush hizo de la alfabetización su principal objetivo, creando finalmente su propia fundación para esa causa. Julie Fink es la actual presidenta de su fundación literaria Barbara Bush, asentada en Houston. En los últimos 30 años, ella ha sido la primera dama de la alfabetización y siempre será reconocida y venerada como tal. Y creo que su pasión, su preeminencia, su estatura y su convicción hicieron que las personas fueran realmente atraídas por apoyar ese proyecto. En una declaración oficial de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump elogiaron la dedicación de Barbara Bush a la alfabetización y reconocieron su calidez humana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los cubanos observan con expectativa los acontecimientos que a partir de hoy motivan una sucesión presidencial en la isla caribeña. Raúl Castro cumplirá su anuncio de alejarse del gobierno y muchos ciudadanos ven esa salida como parte de un traspaso de poder más amplio a un grupo de líderes más jóvenes, o al menos esa es su esperanza. Pocos esperan cambios rápidos o profundos en Cuba, una nación que ha estado gobernada por el mismo partido durante 6 décadas. Pero la transición está generando alguna esperanza de que la nueva generación de líderes logre avances sobre los problemas más arraigados, incluyendo una economía que hace tiempo que no puede proporcionar suficientes empleos y bien pagados para su población. Los cubanos también esperan mejorar la relación con Estados Unidos. Y las reacciones en el mundo son diversas. Y nuestro colega Tony Cano recogió la reacción que se generó aquí en Estados Unidos.
Estados Unidos lamentó que el pueblo cubano no tenga la oportunidad de participar en un proceso democrático verdadero. Así lo expresó aquí en Washington la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, durante una conferencia de prensa en la que La Voz de América le preguntó sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Mientras observamos lo que pasa en la Asamblea Nacional de Cuba, ciertamente vemos que no es una transición democrática. Esa es una gran preocupación para nosotros. Quisiéramos que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de pronunciarse sobre los resultados políticos y ciertamente no parece que las personas regulares tienen la palabra. Básicamente no tienen una elección real y significativa porque no es un proceso democrático. La funcionaria estadounidense agregó que Washington observará de cerca al nuevo gobierno cubano, aunque no mostró optimismo sobre futuros cambios. Esperamos que el presidente de Cuba, el nuevo presidente, escuchará al pueblo cubano. No estamos seguros de que eso vaya a ocurrir. Quisiéramos una Cuba más libre y democrática. Estaremos observando, pero no con demasiado optimismo, porque ese no es un proceso democrático, puntualizó la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades federales estadounidenses investigan el accidente del avión de Southwest Airlines que aterrizó de emergencia el martes en Filadelfia luego de que uno de sus motores explotara a 32.000 pies de altitud y los fragmentos metálicos resultantes causaran un orificio en una ventana por el cual una mujer estuvo a punto de salir expulsada. La mujer murió posteriormente y otras 7 personas resultaron heridas. Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, explicó que se trata de la primera muerte de un pasajero en una aerolínea estadounidense desde 2009. So this fan blade was broken right at the hub. El aspa del ventilador se rompió justo en el centro. Y nuestro examen preliminar es que había evidencia de fatiga del metal si la cuchilla se separaba. Ubicamos eso de inmediato y enviamos fotos a nuestro laboratorio de materiales en Washington. Eso es lo que hemos encontrado en este examen preliminar, dijo Sumwalt. Algunos pasajeros lograron sujetar a la mujer para evitar que saliera expulsada por la ventanilla rota debido a la descompresión súbita en la cabina, pero la mujer sufrió graves heridas. Falleció cuando llegó al hospital. El piloto del avión, un Boeing 737 que viajaba de Nueva York a Dallas con 149 personas a bordo, comenzó a descender rápidamente y aterrizó de emergencia en Filadelfia poco antes del mediodía, mientras los pasajeros respiraban a través de las mascarillas de oxígeno de la nave y se preparaban para el impacto. Amanda Borman es una pasajera que describe el terror que sintieron. El avión había comenzado a moverse un poco mientras el piloto intentaba obtener el control del avión y las máscaras de oxígeno habían caído. Poco después de alcanzar mi máscara y colocármela, quiero decir, uno instantáneamente piensa que este va a ser su último momento. Ya saben que uno va a morir, dijo. Los pasajeros elogiaron al piloto por su manejo de la situación de emergencia. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuarles informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América. Les agradecemos la sintonía. Como siempre, la invitación está extendida para que nos alcancen en la sintonía de 8 a 8:30 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. La Corporación Internacional de Café Starbucks cerrará 8.000 cafeterías en Estados Unidos el martes 29 de mayo para capacitar a 175.000 de sus empleados sobre cómo evitar la discriminación racial. La noticia fue conocida luego de que dos hombres negros fueran arrestados en una de las tiendas en Filadelfia tras una llamada a la policía por parte de uno de sus empleados, alegando que los sujetos no habían pedido permiso para estar en el establecimiento. La semana pasada, cientos de manifestantes se agruparon a las afueras del lugar para pedir la renuncia del trabajador involucrado en el incidente. El presidente ejecutivo de la compañía, Kevin Johnson, indicó a medios locales que si bien esto no se limita a Starbucks, están comprometidos a ser parte de la solución y se disculpó por el arresto de los hombres involucrados en el tema. Capacitaremos a nuestros gerentes de las tiendas no solo en torno a las pautas, sino a la comprensión de los prejuicios inconscientes. Lo que les sucedió a esos dos señores fue incorrecto, dijo Johnson. Starbucks y otras cadenas que venden café se vieron obligadas a colocar además una advertencia sobre cáncer en los productos que venden en California, de acuerdo al fallo de un juez de Los Ángeles en días pasados. El juez de Tribunal Superior, Elihu Burl, indicó que Starbucks y otras compañías no lograron demostrar que la amenaza de un compuesto químico producido cuando se tuesta el café es insignificante, según los documentos judiciales. El expresidente ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, se negó a testificar ante el Comité de Medios del Parlamento del Reino Unido, citando la investigación de las autoridades británicas sobre el presunto uso indebido de datos de millones de cuentas de Facebook de su excompañía en campañas políticas. Nix dio evidencia al comité en febrero, pero fue retirado después de que el exempleado de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, desencadenó un debate global sobre la privacidad electrónica cuando alegó que la compañía usó datos de millones de cuentas de Facebook para ayudar a la campaña electoral del presidente Donald Trump en 2016. Wylie trabajó en las operaciones de información de Cambridge Analytica en 2014 y 2015 y dijo que la campaña oficial que respaldaba la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tuvo acceso a los datos de Facebook. Cambridge Analytica ha indicado que ninguno de los datos de Facebook que adquirió de un investigador académico se utilizó en la campaña de Trump. La compañía también dice que no realizó trabajos remunerados o no remunerados en la campaña Brexit. La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios de la agencia de noticias Associated Press.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los inspectores del organismo internacional que monitorea el uso de armas químicas no parecieron haber accedido al lugar en el que se cree que se perpetró un ataque de ese tipo en las afueras de la capital siria, Damasco, tras días de demoras causadas por las autoridades sirias y rusas. Medios estatales sirios reportaron que la delegación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas había entrado a la localidad de Duma, pero el embajador de Siria ante Naciones Unidas, Bashar Jafari, dijo más tarde que solo un grupo avanzado de seguridad de la ONU ingresó a la zona. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha acusado al gobierno sirio y a su principal aliado, Rusia, de intentar encubrir el supuesto ataque del 7 de abril. Una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. El Parlamento, de mayoría opositora pero no reconocida en Venezuela, impulsa un juicio contra el presidente Maduro. Nicole Colster reporta.
La Asamblea de Venezuela, controlada por la oposición, declaró este martes que existen méritos suficientes para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por supuestos hechos de corrupción en el caso de Odebrecht. La resolución fue aprobada por 105 diputados y rechazada por los 2 únicos oficialistas presentes en el hemiciclo. Omar Barbosa, presidente del Parlamento.
Nuestra autorización no condena ni absuelve a nadie, pero simplemente permite que se continúe una investigación para sancionar a los responsables de corrupción.
Pero el Parlamento venezolano fue declarado en desacato en el año 2016 cuando la oposición se convirtió en mayoría. Desde ese momento sus decisiones son simbólicas, sus actos son considerados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia que funciona en el país controlado por el gobierno. Sin embargo, para Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida y en el exilio, este antejuicio contra Nicolás Maduro abre las puertas para el fin de la crisis política en Venezuela.
Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela.
Mientras tanto, el fiscal oficialista Tarek William Saab dijo que la decisión para enjuiciar a Nicolás Maduro carece de legitimidad y tildó de show y acto bufo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, cuyos magistrados alega son prófugos de la justicia al usurpar funciones. Nicole Colste, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno de Ecuador pide ayuda internacional para enfrentar la ofensiva de secuestros de las FARC. Giselle Jácome en el informe.
Un nuevo secuestro se ha producido en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia por el mismo grupo terrorista Oliver Sinisterra, dirigido por el disidente de las FARC, alias Guacho. Esta vez se trata de una pareja de esposos comerciantes que estaban por la zona. En un video solicitan lo mismo que requerían a cambio del equipo informativo del diario El Comercio, la liberación de los presos que están en manos de autoridades ecuatorianas, entre los que se encuentra Rubén Jaramillo Alizala, al parecer sobrino de Guacho. Ramiro Mantilla, comandante de policía de Ecuador, señala.
Y está por verificarse otro grado de parentesco, pero son los que brindaban seguridad y aparte de eso quienes tenían explosivos, armas de fuego y hacían una especie de seguridad de Guacho ahí en Taje. Ahí Guacho tenía una casa y vive la madre de él.
El presidente ha pedido el apoyo internacional. El martes los embajadores de Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, México y España se reunieron con Lenín Moreno para manifestar la cooperación de sus países. El embajador de los Estados Unidos, Todd Shatman, señaló:
nosotros estamos con Ecuador y vamos a continuar nuestra cooperación de Estados Unidos y muchos otros países que quieren ayudar.
El país está fortaleciendo su sistema de seguridad para evitar el funcionamiento de grupos narcoterroristas en la zona de frontera. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En San Juan de Puerto Rico, su tierra natal, Francisco Lindor aportó un jonrón y les dio a los espectadores un motivo de alegría tras meses de penurias por los estragos que dejó un huracán. El boricua aportó un cuadrangular que apoyó una buena faena de Corey Kluber para que los indios de Cleveland derrotaran el martes 6-1 a los mellizos de Minnesota. Con su batazo, Lindor cumplió un sueño. Amo a los fanáticos de Cleveland, los amo, responden de una manera increíble, relató Lindor. Pero este es el lugar donde crecí, esta es mi gente, así que lo de hoy fue extremadamente especial. El campo corto pareció saltar durante su recorrido por los senderos. Tras pisar el plato, levantó los brazos con los que la aclamación se volvió ensordecedora. Hoy miércoles se realiza el segundo y último juego de la serie en Puerto Rico. Los mellizos enviarán al montículo al boricua José Berríos, mientras que los indios tienen previsto colocar como receptor al también puertorriqueño Roberto Pérez. La serie estaba programada antes de que el huracán María azotara la isla en septiembre. Y en Toronto, con un gol de Alan Pulido desde un ángulo imposible, las Chivas de México dieron un paso hacia la conquista del título en la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse 2-1 como visitantes ante Toronto Football Club en el encuentro de ida de la final. Esto no está definido de ninguna manera, ni somos favoritos, advirtió el técnico argentino de las Chivas, Matías Almeida. Quedan 90 minutos más de máxima concentración y máxima entrega. El encuentro de vuelta se realizará el miércoles de la próxima semana en Guadalajara. Las Chivas no solo llegan con ventaja en el marcador global, sino con dos goles como visitantes. El segundo criterio de desempate, de coronarse Guadalajara, avanzaría por primera vez en su historia al Mundial de Clubes, que no existía en 1962, la única vez anterior que este popular equipo mexicano se proclamó campeón de la CONCACAF. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La programación original de Netflix atrajo a 7.400.000 nuevos suscriptores de enero a marzo, una cifra mayor de lo que esperaba la empresa de streaming. Las acciones de Netflix aumentaron más de 7% al conocerse la noticia. Netflix dice que invertirá hasta 8.000 millones de dólares en programas de televisión y películas en 2018. La programación que no está en inglés también está ganando tracción, según Netflix. O Mecanismo está en camino de convertirse en una de las series originales más vistas del servicio en Brasil, y el thriller en español La Casa de Papel fue la serie en un idioma distinto al inglés más vista en Netflix, según la empresa. Una avalancha de películas, novelas y otras obras de arte pronto serán del dominio público, particularmente a partir del 1 de enero de 2019. Nos referimos a obras de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Virginia Woolf y William Carlos William. La versión muda de Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, películas cortas de Laurel y Hardy, comiquitas del Gato Félix. Eso significa que todas las mencionadas podrán ser reproducidas en cualquier medio sin preocuparse por violar derechos de autor. También obras como Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, El Profeta de Khalil Gibran, Poesía y Prosa de E. Cummings, Robert Frost, Pablo Neruda, Jane Austen, D.H. Lawrence, Borges, Jorge Luis Borges, Winston Churchill, María Montessori. También obras de Matisse, Picasso, Kandinsky y Man Ray. ¡Ay!
Das bin ich, Lehrer in Baden.
Del 19 al 29 de abril tendrá lugar aquí en la capital estadounidense el Festival Internacional de Cine de Washington, Filmfest DC. La embajada de Suiza en esta capital están invitando a la proyección de la comedia Fletcher de Peter Luisi, en la que se combinan el fútbol y el nudismo.
Genauso intensiv vor wie ein Profispieler.
Meine Kunden wollen Sport wetten.
Flitzen ist Sport. Es geht darum, wie lange der Flitzer auf dem Spielfeld bleibt. Auf das könnt doch da meine Kunden wetten.
Recientemente se cumplieron 34 años del estreno de Amadeus, una película de Milos Forman, quien, por cierto, falleció hace unos días. Amadeus obtuvo varios premios, Oscar, BAFTAs y Globos de Oro, entre ellos Oscar a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para F. Murray Abraham, quien hizo el papel de Antonio Salieri. Por cierto, Tom Hulce hizo de Mozart. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La disposición de la ley estadounidense que exige la deportación de los inmigrantes hallados culpables de crímenes violentos es inconstitucionalmente imprecisa, determinó el martes la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en una decisión que podría obstruir la capacidad del gobierno de acelerar las expulsiones de inmigrantes. En un fallo por 5-4 en el que el juez conservador nominado por el presidente Trump, Neil Gorsuch, se sumó a los 4 liberales, la Corte invalidó la disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, apoyando a James García de Maya, un inmigrante filipino hallado culpable de hurto en California. Las autoridades federales habían ordenado la deportación de García de Maya después de que fuera hallado culpable de 2 hurtos en viviendas de California. La decisión escrita por la jueza liberal Elena Kagan dijo que la ambigüedad de la disposición impugnada crea confusión en los tribunales menores. Califica el hurto de un vehículo como un delito violento, escribió la jueza. Algunas cortes dicen sí y otras dicen no, agregó. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.